habla con la playa, este cabal no tiene fortuna, solo su atarraya, este cabal habla con la luna, este cabal habla con la playa, este cabal no tiene fortuna, solo su atarraya.
Pescador, estamos escuchando y la versión es de los Guaguancó. ¿Quién lo había pedido? Que no recuerdo, Rafa.
Guaguancó, bueno, varios. Berta de Chaco dijo así categóricamente. Ah, y Valentín pidieron. De la Boca también.
Y estaban pidiendo todos Guaguancó. Bueno, acá estamos con el pescador que te digo, nos tenemos que atar para bailar. Yo no puedo bailar porque tengo el dedo roto. El dedo gordo del pie derecho roto. Pero hay que empezar siempre con el pie derecho, ¿no?
Sí, querida.
Eso es lo que dicen. Llegó el invitado, tiene mucho que hacer, es re importante. Llegó Eduardo Fidanza, director de Poliarquía. Venimos contando todo lo que decís, tus opiniones, tu visión. Y te cuento yo a vos que estuvo el lunes Rosendo Fraga aquí en el estudio de Plato Fuerte y el martes estuvo ayer Zuleta. Ignacio Zuleta. Y bueno, cada uno tiene su perspectiva. Yo me quedé con una frase de Zuleta que quiero que sepas, que conozcas, que es: en el equipo de Lilita, Macri es el mejor aprendiz.
Ah, muy bien.
Esa es la mirada de Zuleta. Y todas las miradas originales nos llaman la atención. A vos te llamó la atención lo mismo que a mí cuando Alejandro Katz, que no está todavía acá, dijo el lunes, en Desde el Llano, en donde te vi, Eduardo, él dijo: el que gana, no es que porque gane tiene la razón, ¿no? Bueno, y eso nos sorprendió. Bueno,
en primer lugar, María Laura y equipo, muchas gracias por la invitación.
Nos encanta tenerte acá.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo de Alejandro fue un buen pie para reflexionar, porque, a ver, creo que el triunfo de Cambiemos fue más de lo esperado. El triunfo de Cambiemos tiene muchos méritos, porque gana Cambiemos en medio de una situación económica que no es la mejor. Yo creo que gana por razones políticas más que económicas, aunque no se puede descartar también alguna razón económica, sobre todo en el interior, pero quiero decir...
Una razón positiva en ese caso, ¿no?
Sí, sí, una razón positiva.
Sería lo opuesto a lo del conurbano.
Exactamente. Ahora, en el momento de la victoria, se pueden tener actitudes diversas. No se le puede negar al que gana el mérito, la alegría y el optimismo. Pero también es el momento de la reflexión, el momento de sopesar en qué consistió el triunfo y sobre todo de ver las tareas pendientes para adelante.
Hay algo que también se dijo en esta charla de Joaquín Morales Solá, Alejandro Katz y Eduardo Fidanza, que en este caso lo dijiste vos, parafraseando a otra persona, que me encantó y lo escribí: la verdad es sinfónica.
Ah, sí. Este es un teólogo, Urs von Balthasar, ya fallecido, que escribió ese libro, que es muy interesante.
Esto bueno, viene a cuento de que vamos a decir varias verdades,
claro,
¿no?
Que sí, exactamente. Y cuando se habla de la necesidad de un acuerdo en Argentina, yo soy bastante realista respecto de los acuerdos, pero si bien en distintas sociedades se buscaron acuerdos, a veces los acuerdos se logran, no se logran, hay la experiencia de acuerdos, y cuando se llegan a acuerdos, entonces ahí aparece esta idea de la sinfonía. Creo que viene al caso pensar qué es lo que el gobierno ganó, en qué consistió esa victoria, pero también pensar cómo quedan las relaciones de poder. Entonces, lo primero y evidente es un triunfo electoral muy importante, porque aún el empate en la provincia de Buenos Aires es muy importante. Ganar distritos como Córdoba, como Mendoza, estar muy cerca en Santa Fe, ganar Entre Ríos, bueno, por cierto, ganar Jujuy.
La Pampa.
Ganar La Pampa.
San Luis.
Ganar San Luis. Y el triunfo en Santa Cruz. Es una combinación de triunfos importantes, cuantitativos, políticos, y también de triunfos políticos, pero simbólicos. Es una combinación. Entonces, es un gran mérito. Y aparte, es un mérito porque desde el punto de vista político lo deja mal parado al peronismo, que ya tenía el problema de su fragmentación, pero acá hay un dato importante del análisis político. Recibe un golpe muy duro Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que era uno de los políticos que uno podía decir en épocas de transición del peronismo podía tomar la posta para un liderazgo nacional. Entonces, ahí hay una derrota de los gobiernos tradicionales que se han dicho gobiernos feudales, habría que ver, de los Rodríguez A, de Berna en La Pampa. Bueno, ese es el componente. Ahora, sabíamos algo que se va a confirmar, es que estas elecciones, paso que fueron un primer ensayo, pero las elecciones legislativas de octubre no van a arrojar el resultado de que ninguna fuerza tenga, sobre todo, mayoría en la Cámara de Diputados. Cambiemos, va a ser el primer bloque, va a tener una representación importante y mayor, pero digamos, para sacar las leyes va a haber que discutir y va a haber que llegar a acuerdos. Que esto es lo que pasó en 2016. Los líderes de cada bancada llegaron a acuerdos para poder sacar las leyes. Vuelve ese debate, que es un punto. Pero después hay otro tema, que es el siguiente. Se ganó al principal rival político, pero digamos, en la sociedad hay distintos tipos, en una democracia hay distintos tipos de organizaciones. Están las organizaciones como los partidos políticos o las coaliciones o los candidatos que se someten al escrutinio popular, pero después hay otros poderes, llamados poderes fácticos, que no se someten al escrutinio popular. No vamos a hacer la crítica, esa es su naturaleza. Por ejemplo, las instituciones religiosas. Por ejemplo, los sindicatos. Por ejemplo, otros factores de poder, los empresarios. Entonces, el gobierno sale fortalecido relativamente, porque no tiene mayorías, y ahora va a tener que enfrentar a esos poderes fácticos. Enfrentar quiero decir confrontar. ¿Por qué? Porque uno debe pensar legítimamente que el presidente y su equipo, que tienen un programa de gobierno, se van a sentir fortalecidos para llevarlo adelante. Ahora, ese es un programa de gobierno polémico para la Argentina. ¿Por qué? Porque es un programa que podíamos llamar, de una perspectiva, un programa de modernización y de adecuación del capitalismo y el perfil productivo argentino a lo que son las relaciones internacionales, la fase actual del capitalismo, etcétera. Volvemos al mundo. Ahora, el mundo tiene determinadas exigencias. Esas exigencias, para poner un ejemplo, pasan por cuestiones como bajar la inflación, flexibilizar el mercado laboral, hacer una reforma del sistema jubilatorio, hacer una reforma del sistema tributario, etcétera. Ese programa hay que consensuarlo con los factores de poder y no alcanza solamente un triunfo electoral.
Va a ser complicado, pero a ver, el mundo está cambiando, y eso venimos hablando con Alejandro Katz, de una manera tan acelerada, la automatización del trabajo obliga a flexibilizar. Digamos que otras décadas atrás uno hubiera pensado, lo primero que piensa cualquier persona, cualquier argentino, es ojo con los derechos ganados. Y por otro lado, nos vamos a quedar sin trabajo si esto no se organiza de nuevo, ¿no?
Bueno, tal cual. Y ahí es interesante recordar algo que también se habló en la charla en TN el lunes, en lo de Joaquín Morales Solá. Hay que ver qué interpretación hace el gobierno de la situación internacional. La idea del presidente, que de alguna manera es una idea, pero también es una pancarta política, tenemos que atraer inversiones, se choca con lo que pasa en el mundo, con el escaso flujo de inversiones a la región. Y aparte no es tan sencillo decir adecuamos la economía, viene la inversión y el país se lanza a un futuro mejor. Es mucho más complejo. En parte por lo que estás diciendo y porque además las sociedades mundiales, a la vez que racionalizan su economía y la adecúan al cambio tecnológico, a las nuevas tendencias del comercio internacional, etcétera, generan desigualdad. Y entonces esa desigualdad provoca y está provocando a nivel mundial debates muy importantes, pero no debates que lleva adelante la izquierda, debates que ocurren en el seno de la intelectualidad del sistema, y la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de la desigualdad? ¿Quién se va a hacer cargo de amplias franjas de población que no se van a capacitar ni van a estar en condiciones de continuar esta carrera? Y también, ¿cómo se va a reciclar la población que tiene una formación frente al hecho de que la tecnología va reemplazando trabajos? Hay un hecho interesante que es que, por ejemplo, esto me lo contaba otra vez una persona que tiene amplio conocimiento del mundo académico mundial, ya ni los posgrados alcanzan, porque mientras que la gente toma 3 años para hacer un posgrado, la tecnología avanzó tanto que los conocimientos quedan desactualizados. Entonces, estos son temas complejos que hay que debatir, debates que hay que traer a la Argentina, y debates que la Argentina todavía no ha tenido y que necesariamente se tiene que plantear, porque de eso depende el futuro de una sociedad que pueda ser, o que pueda ser una sociedad de bienestar.
Es complejo, lo seguimos hablando enseguida, porque hay que tener la cabeza muy, muy abierta y sacarse los prejuicios y sacarse además todas las categorías anteriores, porque ya no nos sirven para ver este mundo, que si dicen que está en transición, está más en transición que nunca, ¿no? Y donde muchos países, incluso del primer mundo, están perdidos, porque cuando uno ve que Trump gana es que el país está perdido, o cuando gana el Brexit es que está perdido. A mí me pareció interesante, estabas hablando de la Argentina y sus relaciones internacionales. Me pareció interesante la primera puntita que vimos ayer de la opinión de Macri en relación a Venezuela, que siempre está condenando el régimen de Maduro, pero ayer se le plantó al vicepresidente y a digamos, toda la idea de Trump de que puede llegar a haber intervención, dijo no, violencia no, ¿no? Y cada país tendrá que ir buscando la vuelta, teniendo en cuenta el mapa internacional, la vuelta política y la vuelta económica. Pero para eso se necesita flexibilidad. ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo uní con la modernización, esta decisión de Macri de plantarse en relación a la violencia? Porque un hombre de derecha podría ser visto Macri, ¿no? Podría ser visto como un hombre de derecha.
De centro derecha.
Sí,
de derecha.
Sin embargo, la gente de derecha está pidiendo la intervención militar. Claro, o está pidiendo algún tipo de intervención en Venezuela.
María Laura, yo suelo decir que nunca las cosas están acopladas como uno desearía. Después de mucho tiempo tenemos un presidente presentable en el mundo, pero la principal potencia tiene un presidente impresentable en el mundo.
Exactamente.
Entonces ahí, evidentemente, hay un problema. Hay que comerciar con Estados Unidos porque es la principal potencia del mundo. Ahora, para una dirigencia argentina, en un país que tiene una orientación del centro hacia la izquierda, el gobierno de centro-derecha tiene que interpretar esa cultura, ¿no es cierto? Si uno toma la comparación, una derecha chilena es mucho más derecha, una derecha argentina es mucho más centro. Ese es un dato importante.
Pero ese también va a ser un dato importante para los cambios que haya en la economía en la Argentina, bueno, ¿no? Y para incluso las resistencias que haya en la Argentina, que como bien dijiste, el ejemplo de Chile es muy válido, podría ser otro país, pero es muy válido. Este es un país más estatista, ¿no?
Sí, y con una democracia.
Culturalmente más
y con estatista. Una democracia más extendida en la sociedad. Por ejemplo, la sociedad chilena, que tiene muchos méritos, es una sociedad a nivel de el todos los días muy estamentada, ¿no es cierto? Esta es una sociedad más abierta, más democrática en las costumbres, y por cierto, más desordenada, más caótica, y con menos aprecio del cumplimiento de la ley. Bueno, pero esa es más o menos una descripción rápida, componentes de la cultura argentina, que un gobierno, ¿no es cierto?, que es un gobierno que es una novedad muy importante, ¿no? Porque como nos cansamos de decir, nunca gobernó la Argentina, por lo menos desde Marcelo T. de Alvear, un representante de una alta burguesía, que además no es abogado, ni es militar, ¿no es cierto?, ni es peronista, en fin, hay una serie de características innovadoras en este gobierno. Ahora, a mí me parece una cosa importante que hay que plantear y que implica un hilo conductor no apreciado, que hay, por ejemplo, entre el radicalismo, el kirchnerismo y este gobierno. Y me refiero a la retórica, porque cuando uno dice esto, la gente llama y dice, pero ¿cómo puede decir esto del kirchnerismo que son tales y tales? No, yo me refiero a esto. En el discurso político del radicalismo, como del kirchnerismo, como de Cambiemos, hay un ánimo emancipatorio. Quiere decir, hay un mensaje por el cual no solamente vamos a administrar el gobierno, sino vamos a tratar de modificar los hábitos de la sociedad en un sentido moral. Fíjense ustedes, el programa de Alfonsín, el programa del kirchnerismo, que también tenía retóricamente esa aspiración, y ahora el programa de Cambiemos. ¿Cuándo se puede ver esta torsión en Macri? Cuando él pone tres ideales hacia el futuro, que son la unidad de los argentinos, la lucha contra las mafias y la pobreza cero. Ahí se pone en esa línea que el que no entró en esto fue el menemismo, ¿no es cierto? Menem no tenía un mensaje moral para la sociedad. Ahora, atención, estos mensajes emancipatorios pueden ser exitosos desde el punto de vista del marketing.
Ahora, lucha contra la mafia, lucha contra la pobreza y
Pobreza cero, sí. Lucha contra el narcotráfico, es decir, contra las mafias y unir a los argentinos. Es un programa emancipatorio, no es un programa solamente de administrar la economía o de volverla más razonable o de las inversiones, no. Es la intención de una reforma moral y de una reforma que lleve a una mayor igualdad.
Esto podría haberlo dicho el peronismo en algunas de sus...
Pudo haberlo dicho el peronismo.
Pudo haberlo dicho el radicalismo.
Lo dijo de alguna manera el radicalismo. Entonces, ese es un compromiso. Que vuelvo a decir, el origen de un gobierno puede ser compatible con una estrategia de mercado, de marketing. Pero es un compromiso, ¿no es cierto?, que el presidente, que condujo su discurso de festejo, dijo: yo cuando tengo que tomar medidas pienso en las dificultades de cada argentino. Bueno, hay que ver cómo estos ideales se juegan ahora.
Tenemos mucho que hablar y yo me quedé como... Me fui, me olvidé que estamos al mediodía, que son las 2:10 pasadas. Me quedé charlando como si fuera la noche, Nelson, usted. Me quedé muy interesada, no sé qué le
total
pasó.
Total y absolutamente.
¿Sí, también? Sí, yo lo
claro,
vi muy concentrado en todo lo que está diciendo Eduardo.
Sí, por supuesto,
Fidanza.
Siempre lo escuchamos con mucha atención a Eduardo. Y ahora que llegó... el que te dije,
llegó.
¿Quién los para ahora? ¿Quién los para?
No, va a haber que pararlos igual.
Sí,
resulta que estamos escuchando música folclórica colombiana. A ver, los guaguancos. Estamos
viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico.
Es un tema que nos da ganas de bailar. No es el día, por lo menos para que yo baile, no sé qué les parece a ustedes, no sé para Alejandro Katz, que está por ahí, si tiene ganas de bailar, no va a ser conmigo porque tengo el dedo quebrado, pero bueno, Rafa, tenemos 4 regalos, 2 libros para el Día del Niño, de la Fundación del Niño, y un set para bebé de Veroseta y un paddle watch de dama muy elegante.
Bastante reclamados todos los regalos.
No, ¿trabajaron?
Bastante algunos. Alberto, por ejemplo, de Resistencia, sugiere Nueva Luna o El Bahiano.
Ah, lo tenemos. Lo pedís, lo tenés. Lo tenemos, lo preparás.
Para más adelante. Y Gabriel de Ushuaia pide a Magdalena Lechowska.
Uy, pará, perdí el papel.
La producción ya lo sabe. Y
te voy a contar
realmente
a la gente.
Es complicado encontrar esa versión.
No estamos en la Lechowska. Tele, pero...
Pero Nueva Luna y El Bahiano, Alberto
juntos,
de Resistencia. Andan por acá.
Alguien me sacó el... No, acá está. La Nueva Luna, ¿la tenemos, la Nueva Luna?
Sí. Viendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la cegada del valiente pescador. Habla con la...